Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Hemos escuchado a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Juan Bautista Rojo, y ahora escucharemos al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es un académico, científico mexicano, neurocirujano, también defensor de derechos humanos, y en este caso nos va a compartir algo sobre las declaraciones que ha hecho Eric Schmidt sobre lo que es la inteligencia artificial. Él fue CEO de Google, fue parte fundamental y es importantísimo este tema, doctor, ya que tú no solamente nos hablas de estos temas con lo que se puede articular científicamente, metodológicamente para la cuestión del trabajo, sino también con otro tipo de impactos que tengan que ver con la salud. Te escuchamos, doctor. Adelante.
Y muchísimas gracias, muy buena tarde, querida Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros del panel, y muy buena tarde a la audiencia. Efectivamente, Celeste, el exdirectivo de Google, Eric Schmidt, ex CEO de Google desde 2001 a 2011, señaló en un artículo en el MIT Technology Review que si jugamos bien nuestras cartas con una regulación sensata y el apoyo adecuado para los usos innovadores de la inteligencia artificial para abordar los problemas más apremiantes de la ciencia, la inteligencia artificial puede reescribir el proceso científico. Podemos construir un futuro en el que las herramientas impulsadas por la inteligencia artificial nos salven del trabajo sin sentido y que consume mucho tiempo y también prolongan invenciones y descubrimientos creativos, fomentando avances que de otro modo tomarían décadas. Y aseguró Schmidt que la inteligencia artificial transformará a la ciencia en algo mucho más emocionante y en cierto modo irreconocible. Las repercusiones de este cambio de sentido fuera del laboratorio nos afectarán a todos. Esto va a ocurrir en nuestra vida cotidiana en un futuro próximo. De hecho, lo está haciendo actualmente. Schmidt ejemplificó sus afirmaciones con el proyecto NVIDIA, que se encuentra generando un gemelo digital de la Tierra llamado Earth-2, que usará un modelo de inteligencia artificial llamado Forecast.net, cuyo objetivo es predecir el clima extremo con mayor rapidez y precisión que los métodos actuales. Forecast.net puede simular miles de escenarios posibles, lo que permite anticipar y prevenir desastres naturales. Este avance en el modelo climático es parte de una revolución científica impulsada por la inteligencia artificial que tendrá un gran impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Y hay otros usos sobre la inteligencia artificial que ha mencionado Schmidt. Por ejemplo, a través del modelo de Google DeepMind, se estudia la forma de controlar el plasma de la fusión nuclear, lo que podría llevar a una revolución de energía limpia. Por otro lado, la aprobación de FDA de 523 dispositivos que utilizan inteligencia artificial y el 75% es para el uso radiológico. La inteligencia artificial también se emplea para encontrar nuevos antibióticos, etc. Bueno, Eric Schmidt, este ex CEO de Google, ha dicho que pasando al paso de la experimentación, la inteligencia artificial podrá realizar experimentos más rápido, más barato y a mayor escala. Por ejemplo, podemos construir máquinas impulsadas por la inteligencia artificial con cientos de micropipetas funcionando día y noche para crear muestras a una velocidad que ningún ser humano podría igualar. En lugar de limitarse a solo 6 experimentos, los científicos pueden usar herramientas de inteligencia artificial para ejecutar 1000. Sin embargo, existen limitaciones. Las implicaciones éticas son múltiples y diversas. Y las regulaciones jurídicas son fundamentales. Quienes deben regular estas áreas poco entienden del área. La ciencia nos ha rebasado en la parte jurídica y los riesgos para la sociedad están presentes. Pero ya hablaremos de esto en otro programa. Es cuanto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Siempre interesante, queridos amigos. Fíjense qué maravillas de avance de la ciencia. Y aquí bien lo dices, doctor, el punto nodal es la ética. Aquí vamos viendo cómo nos sorprende, cómo se puede duplicar a un ser humano para confundir, que en las redes parezca que es una persona, le toman su voz. De hecho, circularon unos videos que fueron muy difundidos por diversas redes. Nosotros replicamos de ello, de que fueron videos tomados, de que, por ejemplo, se estaba filmando un personaje de Ucrania, se estaba filmando, se le toman todas sus coordenadas y posteriormente puede utilizarse esa persona posicionándolo en cualquier lugar. Hay cosas que pueden ser maravillosas y eso mismo servir para grandes situaciones, como vemos los avances en la ciencia maravillosos, pero también hay que tener cuidado y sobre todo poner el dedo donde dice el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente en esta parte fundamental, no solamente en la ciencia, sino en todo, que es la ética. Bueno, pues yo quisiera preguntarle al maestro Diego Papalardo, quien es coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, sobre estos temas y lo que usted nos comentaba en el corte, ¿no? La actualidad del tema de la inteligencia artificial. Y circuló mucho un video, no sé si lo vio usted, maestro, de cómo filmaban al señor Zelensky, por ejemplo. Y ahí mismo se circuló y se decía que se podía tomar sus diferentes ángulos, los tomaron y su voz. ¿Qué opina usted de esto, maestro?
Muy buenas tardes, licenciada Celeste, colegas del panel y audiencia. Totalmente de acuerdo, suscribo todo lo que dijo el doctor Ondarza y también sus puntos de vista, maestra Celeste. La inteligencia artificial como tal va a ser o ya está comenzando a ser un arma clave, fundamental en los proyectos geoestratégicos de las formaciones de poder, ¿vale? Quien controle o quien tenga influencia en la administración de la inteligencia artificial en las próximas décadas, pues va a tener un gran papel rutilante en el concierto internacional, en el desarrollo del plano geopolítico. La inteligencia artificial, por lo tanto, debe estar reglada y normada por las normas éticas, por los estados nacionales, que esto es clave, con la finalidad de que el uso y la apropiación, más que nada, de la inteligencia artificial no quede en manos de las grandes empresas tecnológicas transnacionales o mundialistas. En estos momentos estamos asistiendo también a un choque entre determinados estados nacionales y las grandes empresas tecnológicas por quién tiene el control o la administración de la sociedad digital, cuya reformulación o entorno ya se está comenzando a completarse en el mundo. Entonces, suscribo también lo que dijo el señor Elon Musk, de que si la inteligencia artificial no es controlada como corresponde en términos humanistas y estatales, nacionalistas, pues va a producir un gran desequilibrio. Aunque Elon Musk y otros hablaban de que la inteligencia artificial puede producir una gran catástrofe de niveles apocalípticos. Más allá de eso, de ese pronóstico, creo que la inteligencia artificial tiene ya es una realidad y por lo tanto los estados, las sociedades civiles, tienen que hacer un buen uso de las mismas porque si no vamos a estar en graves aprietos. Por lo tanto, suscribo, como dije al comienzo, en los puntos de vista tanto de usted, Celeste, como del doctor Ondarza.
Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Precisamente, maestro querido, lo que nos comparte el profesor Guillermo Rocaforte de España sobre la importancia de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un foro de naciones soberanas, y es un contrapeso a la hegemonía unipolar. Esto es bien importante y tiene que ver con todo esto que usted nos dice. No puede un poder solamente no tener un contrapeso, digamos, pero siempre basado todo en la verdad y, por supuesto, en la ética. Vamos a pedirle a Jonathan, si nos puede, por favor, Jonathan Álvarez y nuestros queridos compañeros en cabina, ingeniero Víctor Melara García, muchísimas gracias. El audio desde España.
Muy buenas tardes de España. Les habla Guillermo Rocafort, colaborador de Voces del Periodista en España, y quiero enviar un cordialísimo saludo a la magnífica mesa de debate en este programa, así como a toda nuestra estimadísima audiencia. Como todos los miércoles, les envío una serie de noticias que considero que son de gran importancia para nuestra estimada audiencia, y en concreto me querría centrar en esta ocasión en lo que ha sido la cumbre este martes pasado de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS. Se trata de un foro euroasiático creado en el año 2001 para contrarrestar el poder hegemónico del mundo unipolar y en concreto lo que es la OTAN. Forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái naciones tan importantes como China, Rusia, la India, Pakistán y otras. Es una organización de seguridad, pero también de colaboración económica. Como digo, es un contrapeso del mundo multipolar frente al mundo unipolar, sobre todo de Estados Unidos y de la OTAN. Ahora mismo, como he dicho, fue fundado en el 2001, pero cada vez tiene nuevos miembros, también países observadores y países asociados. Se creó para luchar contra el terrorismo y contra el fanatismo religioso. Y además ahora mismo está actuando apoyando lo que es una agenda de integración económica común. Tiene el objetivo a largo plazo de crear lo que se denomina una zona de libre comercio. Esta Organización de Cooperación de Shanghái tiene cada vez una mayor influencia en el mundo geopolítico, y no hay que olvidar que es un factor de estabilidad, lo cual ha sido muy agradecido por el presidente Putin, porque cuando tuvo lugar en su nación recientemente la rebelión del grupo Wagner, las naciones de la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, se pusieron apoyando a Rusia y la estabilidad en Rusia. Por lo tanto, queridos oyentes, quedémonos con esta información interesantísima desde el punto de vista de la perspectiva del multilateralismo, lo que es la consolidación de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Les envío un cordialísimo saludo de España. Les habla Guillermo Rocafort, representante de Voces del Periodismo en España. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, profesor querido, y amigos, compañeros de vida. Les invitamos a ir a un corte y a seguir en estas frecuencias, porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Gracias.